microscopio.
Carme Farré Massí es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España. Es química especialista en bioquímica clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia. Tutora de residentes de la Unidad Docente de Bioquímica del Hospital Saint Joan de Dieu. Es también profesora asociada del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Barcelona y vocal de bioquímica en la Comisión Local de Docencia del Hospital Saint Joan de Dieu. La doctora Carme Farré es responsable de la investigación sobre la enfermedad celíaca integrada en el grupo de enfermedades inflamatorias dentro de la línea de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Saint Joan de Dieu y participa del proyecto Creación del Consorcio Español de Genética de la Enfermedad Celíaca. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca y de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Buenos días, es un honor estar con la doctora Carme Farré Massip del Servicio de Bioquímica del Hospital Universitario Sant Joan de Déu de Barcelona. Buenos días, Carmen.
Buenos días, encantada de estar invitada por ustedes. Estoy a vuestra disposición.
Bueno, como para comenzar, ¿nos podría definir la enfermedad celíaca como una enfermedad autoinmune multifactorial y por ahí comentarnos un poco de este concepto que por ahí para algunos médicos es un poco más nuevo?
Podemos definir la enfermedad celíaca como una intolerancia no dependiente de la IgE, dependiente de la célula T intestinal, que es de carácter autoinmune y multisistémica, y que consiste, la gran magia de la celiaquía es que es una lesión reversible, es la única enfermedad autoinmune de la cual conocemos el antígeno desencadenante principal, el gluten, los péptidos del gluten de la dieta, y que eliminando estos péptidos de gluten el intestino resucita. Esta gradación reversible de la lesión histológica es lo que más me gusta definir de la enfermedad celíaca y el carácter desconocido de su expresión clínica. La expresión clínica es camaleónica, es muy variable, es variable entre los niños, es variable entre niños y adultos y es variable entre paciente y paciente que tienen una misma lesión intestinal. Se desconocen las causas por las cuales una enfermedad con la misma lesión histológica se puede manifestar de formas tan diferentes.
¿Nos definiría un poco el rol de la serología en el diagnóstico de la enfermedad celíaca y luego también en el seguimiento en la dieta libre de gluten?
Los bioquímicos, los inmunólogos, los profesionales de laboratorio estamos enganchados, yo diría, porque los que trabajamos en celiaquía es una alteración tan desconocida y tan fascinante desde el punto de vista por la cantidad de aspectos que engloba y que se cruzan a la hora de valorarla, que engancha, ¿no? Estamos aquí los bioquímicos, los inmunólogos, porque el laboratorio tiene un protagonismo muy especial. Tiene un protagonismo especial en la detección, aunque el diagnóstico es histológico, y en el seguimiento. No se puede decir que los anticuerpos son un reflejo exacto de la lesión inflamatoria intestinal, ¿no? La célula T intestinal reacciona de una forma anormal y provoca pues una cascada de proteínas inflamatorias y una colaboración con la célula B produciendo autoanticuerpos específicos, ¿no? Estos autoanticuerpos son un reflejo de la lesión inflamatoria, pero no un reflejo matemático. Entonces, los anticuerpos son muy útiles porque es una forma no invasiva de cómo es el estudio intestinal, de hacer un seguimiento de la adhesión a la dieta sin gluten y también para la detección. Los marcadores serológicos, que sin duda los más importantes y con una sensibilidad y especificidad que ninguna otra enfermedad tiene, unos marcadores tan de lujo como la celiaquía, los anticuerpos antitransglutaminasa. También nosotros realizamos de rutina el análisis de los marcadores de predisposición genética. Tenemos un sistema que es bueno, bonito y barato, que es lo que interesa para poder atender al máximo de población, para determinar los antígenos de histocompatibilidad HLA-DQ2, que son, es una proteína que es necesaria para ser celíaco, pero no suficiente. O sea, que la tiene el 25% de la población, y que este 25% de la población contiene el 95% de los celíacos. O sea que ser DQ2 positivo te habilita para ser celíaco, lo cual no quiere decir que lo tengas que ser, y ser DQ2 negativo te prácticamente imposibilita ser celíaco, tampoco en un 100%. Nosotros utilizamos el DQ2 para el estudio de los familiares de primer grado de los pacientes celíacos, para ver cuál de estos familiares puede o podría ser celíaco en el futuro, pero sobre todo para ver cuáles no lo serán. O sea, lo más útil del estudio DQ2 es el valor predictivo negativo. Poder decirle al hermano, a un niño que es hermano de un celíaco DQ2 positivo, que él, como hermano de DQ2 negativo, no va a ser nunca celíaco. Esta es una afirmación con contenido. En cambio, al hermano de DQ2 positivo, pues bueno, le decimos, tú eres capaz, pero no tienes por qué serlo.
¿Y nos comentaría un poco cuál es el rol de los péptidos de gliadina deaminados en el diagnóstico de la enfermedad celíaca en adultos y niños?
Los anticuerpos antigliadina quedaron absolutamente eclipsados por los anticuerpos antitransglutaminasa, que son la versión cuantitativa, objetiva y automatizable de los anticuerpos antiendomisio. Los anticuerpos antiendomisio fueron mágicos en su momento porque son unos anticuerpos de una elevadísima sensibilidad y especificidad superior al 95%, que se tenían que determinar de una forma manual por inmunofluorescencia indirecta porque desconocíamos el antígeno. Una vez identificada la transglutaminasa como antígeno, los anticuerpos antitransglutaminasa son una herramienta de lujo radical para la detección y seguimiento de la enfermedad celíaca. Los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina aparecieron en un momento y crearon altísimas expectativas de ser otro marcador útil para la detección y seguimiento de la enfermedad. ¿Qué hemos encontrado con el tiempo? Hemos encontrado que los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina son mejores que los antigliadina, pero desde luego mucho menos potentes, con una eficiencia diagnóstica muy inferior a la de los anticuerpos antitransglutaminasa. También se ha adjudicado a los anticuerpos antipéptido deaminado un poder para detección de transgresiones en el seguimiento de la dieta sin gluten, o también otro poder para detectar la enfermedad de una forma precoz en edades muy tempranas, de 1 a 3 años. En este sentido, y en mi experiencia, que es larga, de 30 años, nosotros hemos llegado a la conclusión de que estos anticuerpos están superados por los antitransglutaminasa, tienen una inespecificidad muy elevada en los primeros años de la vida, responden no a la celiaquía, sino a alteraciones gastrointestinales diferentes de la enfermedad celíaca, aparte de también estar presentes en la enfermedad celíaca. O sea, tienen una elevada inespecificidad y claro, introducirlos en la rutina asistencial quiere duplicar el gasto, duplicar el trabajo de detección y seguimiento serológico. Nosotros creemos que un diagnóstico de enfermedad celíaca se hace con dos supuestos. Uno es unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos con o sin clínica, y otro es una clínica sugerente de enfermedad celíaca con o sin anticuerpos antitransglutaminasa. Y los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina son un complemento que se puede usar o no, pero que no es primordial.
Que nos serviría cuando la translutaminasa es positiva, reforzaría el diagnóstico, digamos.
Evidentemente que sí. Bien. Lo que pasa es que ante la disyuntiva antipéptido dimenadoglicina positivo, antitransglutaminasa negativo, lo que manda es la clínica.
Bien. Usted nos acaba de decir que en niños los DGP podrían tener falsos positivos y también falsos negativos, ¿no?
Falsos positivos, seguro. Falsos negativos, no lo sé. Bien. No, yo soy consciente de que hay muchos falsos positivos cuando hay otras patologías digestivas, intestinales, que no son de celiaquía. Y falsos negativos, la verdad es que mi experiencia en este sentido no lo he estudiado, porque no es el problema un falso negativo, el problema es un falso positivo.
¿Nos comenta un poco sobre la enfermedad celíaca en adultos, si se manifiesta igual que en los niños o si se manifiesta de una forma menor? ¿Nos podría comentar algo sobre eso?
Yo trabajo en un hospital pediátrico, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y colaboramos muy estrechamente desde hace muchos años con el equipo de digestivo y el equipo de bioquímicos e inmunólogos del Hospital Mutua de Terrassa, que es donde están trabajando con la enfermedad celíaca del adulto. Observamos que la enfermedad celíaca del adulto se manifiesta, como dice Vivas, es un digestólogo asturiano, español, la enfermedad celíaca del adulto se manifiesta de una forma clínicamente, serológicamente, histológicamente atenuada respecto a la enfermedad celíaca del niño. Entonces, la lesión histológica muchas veces es un MARS 1, no es un MARS 3 como en el niño. La clínica se manifiesta pues con dolor abdominal o con anemia, no con la fuerza que se manifiesta muchas veces en el niño. Y los anticuerpos, que es lo que nos ocupa ahora como personas de laboratorio, nosotros hemos tenido que, hemos consensuado con estudios de colaboración que hemos hecho con adultos, de bajar el listón de normalidad, pues en la técnica que usamos, pues a la cuarta parte, de 8 a 2 unidades mililitro, para poder detectar serológicamente pacientes sospechosos de enfermedad celíaca. O sea, los anticuerpos en adultos son mucho menos sensibles y una manera de aumentar su sensibilidad es bajar el cut-off que se aplica a la serología de adultos.
Continuamos compartiendo la nota realizada a la doctora Carmen Farré, licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España.
Cuando nosotros determinamos la serología de enfermedad celíaca, estamos detectando, siempre detectamos la IgA sérica. Bueno, las guías dicen que cuando la IgA está menor de 5, o sea, es un deficiente IgA, se haría la serología de clase IgG. Usted, en algunos trabajos, figura que sería correcto hacer la translutaminasa IgG en los pacientes que tienen IgA menor de 20. ¿Usted le da peso a esos hallazgos? Porque nosotros por ahí, cuando tenemos una IgA menor de 20, o sea, entre 5 y 20, nosotros también le hacemos la IgG. ¿Estaría correcto eso o sería hacerlo por ahí de más?
La IgA total sérica puede estar transitoriamente disminuida al año de vida, a los 2 años. Algunos autores dicen que hasta los 5, 6, 7 años la IgA fisiológicamente puede tener una maduración más lenta y puede estar ligeramente disminuida. Cuando un niño tiene un déficit aislado de IgA, depende de la técnica de nefelometría que utiliza en cada laboratorio, porque cada laboratorio tiene una concentración que es el punto de corte por debajo del cual se considera que este niño o este adulto, generalmente son niños porque se detectan en la edad pediátrica, tiene un déficit aislado de IgA. Yo pienso que los anticuerpos transglutaminasa de clase IgG solo deben hacerse cuando hay un déficit aislado de IgA. Luego hay unas situaciones intermedias que serían los déficits parciales o los déficits transitorios de niños que alcanzan su valor normal de IgA pues en una edad más tardía a la de la mayoría, ¿no? En estos déficits parciales o déficits transitorios puedes encontrar anticuerpos transglutaminasa IgA y que anticuerpos antitransglutaminasa IgG. Incluso te puedes encontrar que si hay un celíaco con un déficit parcial de IgA, tú de entrada, cuando la enfermedad está activa, no lo detectas este déficit de IgA porque él está produciendo anticuerpos antitransglutaminasa de clase IgA y cuando tú lo pones a dieta sin gluten, es entonces que aparece la IgA baja, porque le has eliminado los anticuerpos transglutaminasa de clase IgA. Estos estados de déficit parcial o transitorios, puedes encontrar los dos anticuerpos y yo creo que con el IgA sería suficiente. En estos casos son tan pocos que nosotros por seguridad hacemos los dos, hacemos IgA y IgG. Mira, yo te voy a mandar un trabajo que mandaremos ahora este mes de septiembre y octubre a los congresos de aquí de la península, en el que hablamos del comportamiento de los anticuerpos antitransglutaminasa IgG en los déficits de IgA, ¿no? Y aquí sí que es importante destacar que estos anticuerpos no negativizan como los de clase IgA. Entonces no tenemos que machacar al niño diciendo que no hace bien la dieta, es que los anticuerpos IgG tienen una vida media mucho más larga y en el 75% de los casos, después de periodos de 2 a 11 años de dieta sin gluten, no han llegado a negativizar completamente. Y esto con una buena recuperación histológica y con una buena adhesión a la dieta sin gluten. O sea que
serían como una memoria inmunológica.
Exacto, pero que esto no es conocido y no. Que muchas veces los médicos pues machacan a sus pacientes diciendo no haces bien la dieta, cuando estos anticuerpos IgG muchísimas veces no negativizan, disminuyen un poco pero quedan como positivos, ¿no?
Cuando hablan de los anticuerpos antitransglutaminasa, en muchas publicaciones dicen en niños, sobre todo de su carácter trasciente, digamos, como que pueden fluctuar, pueden dar positivos o negativos. En un niño en donde nosotros tenemos alta sospecha clínica, ¿cada cuánto deberíamos repetirle esos anticuerpos para evitar ese falso negativo por la fisiología de los anticuerpos de su aparición trasciente, digamos?
Tenemos primero que asegurarnos de que este niño toma una dieta normal. Piensa que la vida media del enterocito es muy corta, es de 3 días, y entonces la renovación del epitelio intestinal es muy dinámica, y entonces unos pocos días de dieta sin gluten te pueden negativizar los anticuerpos. Esta periodicidad yo no te lo puedo decir, porque esto depende un poco de la edad del niño, de la intensidad de la sospecha clínica, estos anticuerpos, cómo son de negativos o positivos. Nosotros tenemos la nota de corte alrededor de 5, 3, 5, depende. Sabemos que si los anticuerpos son bajos, el estudio histológico intestinal no será indicativo de... Tenemos que ver cómo evolucionan estos anticuerpos, si evolucionan hacia arriba o evolucionan hacia abajo. Entonces, depende de la clínica que tú pondrás. Bien. Esta periodicidad. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes diabéticos hacemos un control anual. En los pacientes con síndrome de Down también hacemos un control anual, los que no son celíacos, y son de cuadros positivos. Pero la periodicidad no está establecida, y yo que yo sepa.
Como lo he leído en varios papers donde habla de su carácter, como que un resultado negativo en este momento podría ser positivo, no sé, a la semana, decía ahí, pero bueno, no,
porque nosotros, por ejemplo, en los debuts diabéticos, esto sí que lo tenemos publicado, hacemos una determinación de anticuerpos en el debut. Y en los negativos hacemos un control anual y vemos que hay niños diabéticos que al cabo de 2, 3, 4 años del debut diabético aparecen los anticuerpos antitransglutaminasa y en cambio pues hay otros que ya los detectas en el momento del debut diabético. En nuestra casuística es aproximadamente el 50%. Cuando hablamos de diabetes y celiaquía, algunos trabajos dicen primero ha sido la celiaquía, otros dicen primero ha sido la diabetes. Nosotros lo quisimos investigar y durante 6 años estuvimos observando prospectivamente esta asociación diabetes-celiaquía y vimos que era aleatorio, o sea que en un 50% la celiaquía ya se encontraba en el debut diabético y en el otro 50% la celiaquía aparecía pues al cabo de 1, 2, 3, 4 años.
Siempre tenemos que tener en cuenta para realizar una serología de enfermedad celíaca, bueno, ya dijimos que no sea deficiente IgA, también que, bueno, que no esté usando corticoides, otras patologías autoinmunes asociadas como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, que nos podrían llegar a dar un falso positivo de la transglutaminasa. Pero también algo muy importante que vos dijiste es que el paciente esté consumiendo gluten. Nosotros a los pacientes le decimos, lo que indican un poco las guías internacionales es que tiene que estar comiéndolo al menos 6 semanas en las 4 comidas diarias. ¿Ustedes tienen alguna indicación al respecto de eso? Si un paciente lo han puesto erróneamente en dieta libre de gluten antes de diagnosticar, ¿cuánto tiempo lo hacen hacer la dieta con gluten para luego hacerle la serología y la biopsia?
Yo, en el último documento de la ESGAN, hay una cantidad, unos gramos de gluten diarios que recomiendan que se debe tomar para activar la enfermedad. Lo que sí que nosotros hemos observado con los clínicos es que cuando un niño ha llegado a negativizar sus anticuerpos por una dieta sin gluten, el tiempo necesario y la cantidad necesaria de gluten para volver a activar estos anticuerpos es individual. O sea, de la misma forma que es individual el grado de intolerancia que tiene cada paciente para el gluten, ¿no? Habrá pacientes que en una semana de consumir vuelven a tener anticuerpos y otros que necesitarán pues un año y medio. Es lo mismo que serológicamente, y esto, mira, como nosotros somos de laboratorio, esto me interesa decirlo, porque la capacidad de los anticuerpos antitransglutaminasa para detectar transgresiones dietéticas. Nosotros no tenemos bastantes pruebas para decir si podemos o no podemos detectar, pero sí que hemos observado que si utilizamos siempre la misma técnica a lo largo de años y tenemos un niño que ha pasado de tener unos anticuerpos de 80 a tener unos anticuerpos de 0,5 y llega a los 12 años o 13 o 14 a la edad adolescente y estos anticuerpos pasan de 0,5 a 2,5, podemos pensar que este niño está haciendo transgresiones dietéticas, pero solo comparándole con él mismo previamente. No podemos comparar dos niños diferentes con la misma transgresión, porque uno puede reaccionar completamente diferente del otro. Porque pueden haber niños que confiesan transgresiones sistemáticas y sus anticuerpos permanecen negativos, y otros que puede ser que hagan transgresiones involuntarias y sus anticuerpos positivizan. Lo que está claro es que es muy difícil homogeneizar estas normas, porque cada celíaco es diferente del otro. Su sensibilidad al gluten es distinta.
Carmen, bueno, ¿nos querría hacer alguna reflexión final?
Nosotros estamos trabajando ahora en la historia natural de la enfermedad. Para nosotros es preocupante ver cómo en estudios de prevalencia hechos en la población de la península ibérica, vimos que la prevalencia de enfermedad celíaca en niños de 2 años, en un estudio en el País Vasco, era de 1 a 100. Vimos que un estudio de prevalencia de celiaquía en edad escolar de Madrid era 1 a 200. Y vimos que otro estudio de prevalencia en población adulta de Asturias era 1 a 400. Los 3 estudios utilizaban un método de detección serológica y de diagnóstico histológico similar. Nosotros hicimos un trabajo publicado en el Alimentari, Therapeutical Pharmaceutics, que hace un estudio de prevalencia de la enfermedad de 1 a 90 años y se observa que la prevalencia en niños es 5 veces más elevada que en adultos cuando utilizamos los mismos criterios. Si en adultos rebajamos los criterios histológicos, clínicos y serológicos, la prevalencia no es tan diferente. El desconocimiento del desencadenante real, porque el gluten y el DQ2 está en el 25% de la población. ¿Qué factor hay que hace que un individuo DQ2 positivo que coma gluten sea celíaco o no lo sea? Y esta caída de la prevalencia con la edad, esta caída de la expresión clínica, serológica, histológica con la edad, hace pensar que la enfermedad celíaca ha sido poco observada desde el punto de vista de su historia natural. O sea que la evolución de la cantidad de celíacos no detectados y por lo tanto no tratados llegan a la edad adulta relativamente tolerantes, porque no se encuentra en la edad adulta un acúmulo de celíacos que han pasado desapercibidos en la edad pediátrica. Entonces, pienso que hay un tema muy importante que la comunidad científica tiene que plantearse muy seriamente, que es la historia natural de la enfermedad.
La verdad que fue un placer escucharla. Bueno, yo que adoro este tema, la verdad que fue un placer hacer esta entrevista y escuchar por tantas cosas importantes que nos remarcó y nuevas. Bueno, seguramente la vamos a comprometer para alguna otra entrevista, ¿sí?
Pues será un placer cuando queráis.
Encantadísima, un gusto, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.